Martínez y Martínez Parza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 21 de noviembre del 2020. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos está escuchando a través de los estudios de ABC Radio, en vivo y en directo, y a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludamos también a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Toño, muy buenos días.
Muy buenos días, Lulu. Muy buenos días, Guillén.
Buenos días.
Nuestro auditorio, muy buenos días. Saludamos a todos los trabajadores de la República Mexicana y en especial a los electricistas, a los que pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, a Mejopeteac. También a los bomberos veteranos del Estado de México en Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Les voy a presumir mi camiseta por los 15 años de Frecuencia Laboral, a ver si la ven, para todos los que nos están viendo a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook. Ya tenemos muchos amigos que nos están viendo por ahí. Y hoy es, como les decía, 21 de noviembre del 2020. Ayer presentamos nuestro libro digital, El pretexto del COVID-19 y su uso contra los trabajadores. En muchos aspectos ha afectado a los trabajadores porque hubo cierre masivo de empresas y muchos empresarios y funcionarios públicos aprovecharon para despedir injustificadamente a sus trabajadores, mandarlos a casa sin pago, sin ningún tipo de indemnización y con la promesa de que iban a regresar, y ya no admitieron a quienes ya eran personas de edades más avanzadas. Aprovecharon para hacer una purga y ese tipo de cosas no se valen. De eso y más vamos a ir hablando a lo largo del programa. Por capsulita les vamos a ir diciendo de qué trató el libro. Estuvo concurrido a pesar de que era un día difícil porque estaba cerrado todo los alrededores del Monumento a la Revolución. Presentamos el libro en el Sindicato Mexicano de Electricistas en el Auditorio Ernesto Velasco y fue un éxito. Estuvo con la sana distancia, un asiento sí, dos asientos no, algo así, y veía bastante concurrencia. Nos está en la línea telefónica Martín Esparza, quien también ha encabezado muchas actividades. Se terminó la ratificación del voto y tuviste un voto muy copioso, más de 10.000 votos ratificaron su apoyo por ti, Martín Esparza. Muy buenos días.
Hola, hola amigos del auditorio, buenos días. Efectivamente, ayer fue la celebración de los 15 años de Frecuencia Laboral, por lo que quiero hacer un amplio reconocimiento a través de este espacio, que ha sido un esfuerzo titánico que se ha hecho, pero principalmente en poder a Lourdes Martínez, que iniciamos con este proyecto y tú has llevado gran parte del proceso de responsabilidad, de preparar el guión, de hacer entrevistas, de hacer trabajo de formación para que los trabajadores tengan mayor conciencia de lo que pasa en el país sobre temas de interés nacional. La verdad que un amplio reconocimiento por estos primeros 15 años de Frecuencia Laboral, una transmisión en vivo, igual que nuestro compañero Antonio Peregrino, que ha sido también parte fundamental para continuar con estos trabajos, y ahí nuestros compañeros David Hernández están los controles y algunas otras organizaciones que han estado participando para que los trabajadores y el pueblo en general pues tenga también una información objetiva de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en otras latitudes, y sobre todo continuar con este esfuerzo de seguir comunicando y hacer conciencia en la clase trabajadora, que es la clase explotada, que es la clase que se le carga en las espaldas este tema del COVID, las crisis financieras, económicas, y todo lo han hecho desde el gobierno con un discurso que es por bien del interés público y por bien de la economía nacional, y no se les toca ni con el pétalo de una rosa a esas grandes empresas o esos empresarios que se han hecho multimillonarios a costa de nuestro país. Vaya entonces mi reconocimiento a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas a este espacio de Frecuencia Laboral, a sus primeros 15 años, y en especial a ti, compañera Lourdes Martínez, por llevar la batuta de este importante programa.
Gracias, Martín. Bueno, pues también está Carlos Guillén y todos los colaboradores que participaron en el libro voluntariamente, y bueno, Carlos se fletó en la edición, que es un trabajo muy intenso para poder verlo publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y para todo el que quiera leerlo, pues ya está en internet, con que le pongan COVID y su uso contra los trabajadores, pueden verlo, o entrar al portal www.frecuencialaboral.com y darle clic donde ven la imagen en miniatura del libro, reducida pues para tamaño portal, pero ya en el libro pues está la imagen amplia de dos jóvenes mujeres que están con sus carteles en la calle y su tapaboca diciendo: el trabajo no es un delito. Y eso nos parece que, pues, lejos de ser un delito, es una virtud, y nos lo están quitando, Martín.
Efectivamente, ahí, compañero Carlos Guillén, un saludo, parte del SME, también otros, donde el señor Jesús Luna, que pues bien no ha estado en los últimos días, pero ha sido también parte fundamental, nuestros compañeros de la Universidad de Chapingo, el profesor Sócrates Silverio Galicia, y varios que colaboran en este esfuerzo de este libro digital. Era lo que preguntaban muchos compañeros, dónde lo podían obtener, ya lo acabas de mencionar, que está en el portal, para que todos lo puedan bajar, es gratuito. Y bueno, pues es muy importante continuar el proceso organizativo y de lucha de los trabajadores, porque pues vienen etapas o meses difíciles de cómo levantar la economía en México, de cómo recuperar las fuentes de empleo perdidas, de cómo se restablece la legalidad del Estado de Derecho en este país pisoteada por una clase política gobernante que insiste en que los trabajadores paguen las consecuencias de las crisis, estas pandémicas. Y bueno, sí, es un tema, es un reto que tenemos todos los trabajadores. Y aprovecho para comentar sobre las últimas actividades que hemos desarrollado en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Como bien lo acabas de mencionar, concluimos esta jornada de consulta de ratificación del voto, que fue un acuerdo con la Secretaría del Trabajo para que los trabajadores pudieran ratificar el sentido de su voto del pasado proceso electoral que concluimos en el 14 de julio de este año, donde miles de trabajadores con voto libre, directo y secreto acudieron a las urnas en las 11 divisiones foráneas y en la división de la Ciudad de México instalada en Antonio Caso 45. En el comunicado de la Secretaría del Trabajo nos decía que tenían dudas razonables del sentido del voto, como si se les hubiera cooptado a los trabajadores, porque una disidencia minoritaria que hace presencia no nada más en el SME, sino nos vemos articulados con disidentes de otros sindicatos, sindicatos en la ONT y otros sindicatos en el gobierno de la Ciudad de México, que es una pequeña disidencia respaldada que no sabemos por quién, pero que están buscando generar conflicto interno de los sindicatos. Entonces, esta jornada le dijimos a la Secretaría del Trabajo: el problema del SME no es un problema de democracia. Siempre hemos elegido a los dirigentes a través del voto libre, directo y secreto. Lo volvemos a hacer, se hizo a partir del día 12 de noviembre y concluyó el día 18. Y aquí queremos resaltar la presencia de 21 inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que estuvieron en la integración de una comisión especial de seguimiento. se firmaron las actas correspondientes, estuvieron todo el tiempo desde la apertura de las propias casillas electorales, estuvieron presentes en la entrega de los materiales que se ocuparon y cada día estuvieron generando información sobre el tema de incidencias que se le menciona. Al final fue un ejercicio pues impecable, donde se quedaron pues los funcionarios pues muy presentes, revisaron todas las horas, como aquella frase de voto por voto, casilla por casilla, que quedó instituida desde el 2006, en aquel proceso electoral donde el usurpador de Felipe Calderón se robó la presidencia en las elecciones del 2006. Acá los inspectores revisaron cada una de las cédulas, contaron cada uno de los votos, y conforme se fueron abriendo cada una de las casillas electorales, se fue registrando en el tablero y en la propia acta. Entonces hoy esperamos que con este informe que van a presentar los inspectores la semana que viene a sus funcionarios, a sus jefes, entonces esas dudas razonables que decían tener las hayan subsanado. En este sentido, una gran participación de nuestros compañeros, más de 10.000 votos ratifican a la planilla número 1, la planilla 11 de octubre que encabeza un servidor, y con esto, bueno, lo que sigue es hacer la gestión ante la Dirección de Registro de Asociaciones para que entreguen la denominada toma de nota, que es un instrumento que siempre ha utilizado el Estado para los control de los propios sindicatos, y algo que siempre hemos luchado los sindicatos democráticos independientes, de defender nuestra autonomía, de defender nuestra libertad sindical, que creemos que es uno de los problemas que van a tener todos los sindicatos o vamos a tener una vez instalado ya ese Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, porque le dieron facultades como si fueran ministerios públicos de intrometerse a la autonomía de los sindicatos. Entonces, son temas que para nosotros son relevantes informar a la sociedad. Cumplimos este ejercicio y ahora lo que sigue es que nos entreguen esa denominada toma de nota, y además también lo que sigue es una respuesta puntual del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del compromiso que hizo con los trabajadores electricistas desde el 10 de octubre del 2010, donde hizo el compromiso de restituirnos nuestra fuente de trabajo, restituir a nuestra empresa pública Luz y Fuerza del Centro, y ahí está la carta que nos mandó como presidente legítimo a todos los trabajadores y jubilados. Cabe mencionar que el 12 de octubre, en una marcha multitudinaria, los trabajadores, por acuerdo de nuestra Asamblea General, entregamos una carta de intención a Palacio Nacional, fue recibida por la licenciada Leticia Ramírez, y eso es lo que sigue después de esta toma de nota, la articulación con el gobierno de la República para resolver de fondo este conflicto, que a 11 años del ilegal decreto de extinción y la forma como lo ha explicado en su libro Felipe Calderón, el de Decisiones Difíciles, el 20 de mayo de este año, queda muy claro que fue una decisión de Estado, y hoy el Estado tiene que restituir los derechos de todos los trabajadores que no aceptamos la liquidación y que nos quedamos a luchar por defender el Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestra fuente y materia de trabajo. Entonces viene importantes jornadas de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Oye, Martín, lo que me llamó la atención es 21 inspectores de la Secretaría del Trabajo para supervisar que el voto fuera legítimo, que no hubiera trampas, pues eso no se había visto antes, o sea, se veía que querían buscar con lupa, ¿no?
Sí, efectivamente, entonces no tenemos mayor problema, ustedes pueden revisar, incluso los disidentes fueron y dijeron que no se les permitía votar a trabajadores que, a pesar de que estaban en el padrón, pero que no acudieron desde el mes de enero a la jornada de su credencial vigente, que no se les permitía votar. Y entonces acá tuvimos un acuerdo en decirle a los inspectores de la Secretaría del Trabajo de que si estaban en el padrón electoral y si no tenían su credencial porque no habían hecho su trámite, les íbamos a dar una credencial provisional para que ejercieran su voto. Y así se hizo, ¿eh? Todo aquel trabajador jubilado que llegó a ejercer su voto libre, directo y secreto, que no traía credencial vigente porque no había hecho su trámite, se les dio su credencial provisional y con esa pudieron ejercer su voto. Entonces todo eso está registrado en actas que se levantaron día a día de cada ejercicio. Sí, efectivamente, 21 inspectores se metieron pues así con lupa para revisar el proceso, pero pues siempre ha sido un ejercicio para nosotros usual, cotidiano, de las elecciones en el SME, que es a través del voto libre, directo, personal y secreto. Ojalá sí se haga en otros sindicatos como el de petroleros, el del Sutear, que imagínate, los del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana nunca han hecho un ejercicio democrático con voto libre, directo y secreto. Ojalá la Secretaría del Trabajo con sus inspectores se desplacen en todas las secciones para que se haga de esta forma. Y eso, bueno, queda un precedente de la intromisión del Estado en la autonomía de los sindicatos, pero sobre todo que el ejercicio democrático que se hizo en el SME, ojalá que también se pueda hacer en otros sindicatos y actúe la Secretaría del Trabajo con sus inspectores para que realmente los trabajadores decidan y elijan a sus dirigentes, se legitimiden los contratos colectivos de trabajo y sobre todo pues lo que sigue también es cómo eliminar ese outsourcing y los contratos de protección, que la mayor parte de esos contratos de protección los sigue teniendo los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, ¿no?
Así es, Martín, pues felicidades y pues a darle duro porque todavía falta la reinserción laboral, que es una parte muy importante. Esperemos que el presidente dé una respuesta pronta, como lo establece la Constitución, a esa petición que hicieron.
Muchas gracias y gracias a todos los compañeros de la nueva Central de Trabajadores, de la ONT, que han hecho pronunciamientos sobre el proceso, y también a los compañeros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Resistencia, que acudieron en medio de esta pandemia, que es importante resaltarlo, que pudimos tener todas las medidas de sanidad en cada una de las casillas electorales, y eso habla bien de la responsabilidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Habrá muchas jornadas de lucha hasta alcanzar la reinserción laboral. Y felicidades nuevamente a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, por estos primeros 15 años de vida.
Muchas gracias, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la friega que hay a diario, ya no alcanza para progresar. Y así han pasado decenas de años, pues en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar.
En los últimos meses de COVID-19 y las medidas que se tomaron, también hubo quien aprovechó para elevar los precios al doble y hasta el triple, ¿no? Hasta los tejocotes están carísimos, 25 pesos. O sea, la verdad es que eso es un exceso, pero bueno, ojalá quedara el dinero en los productores, en los campesinos, en los agricultores, en quienes trabajan en el campo para que nosotros podamos comer acá en las ciudades, pero desafortunadamente se queda en las cadenas de coyotaje, de intermediarios, y pues yo lo viví con los productores de guayaba, que alguna vez fui a hacerles un reportaje allá en Michoacán, en la parte de Zitácuaro, un poquito abajo. Trabajan puras mujeres en la guayaba porque los hombres se van a Estados Unidos, o se iban en aquella época, y pura persona de la tercera edad y mujeres trabajaban en la producción de guayaba y se las estaban pagando a 2 pesos, mientras que aquí la vendían a 10. Entonces, pues sí, es un incremento gigantesco desde que sale de la producción hasta los mercados de la Ciudad de México, pues se eleva el precio. En fin, pero de estos temas hablamos en nuestro libro, El COVID-19 y los trabajadores. Y Toño Peregrino y Carlos Guillén nos van a hacer una introducción de qué fue lo que dijimos ayer en esta presentación a la que asistieron alrededor de 100 personas en un día complicado y que pues nos da mucho gusto que hayan participado en esta presentación del libro El COVID-19, el pretexto del COVID-19 y su uso contra los trabajadores.
Así es, sí estuvo muy buena la audiencia, porque hubo un evento en el Monumento a la Revolución y cerraron todas las calles aledañas al Monumento a la Revolución. Estaba muy complicado, pero aún así salió muy bueno el evento. Y bueno, Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, y su portal www.frecuencialaboral cumplieron 15 años. En un contexto de crisis financiera, económica y comercial en el mundo y en México, estamos presenciando una nueva crisis del capitalismo imperialista, cuyas consecuencias inmediatas han sido los despidos masivos y violaciones a los derechos humanos laborales.
A este panorama se sumó la declaratoria del COVID-19 como pandemia el 11 de marzo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud, cuyo principal financiamiento lo aportan los gobiernos de esos mismos países imperialistas que nos arrastran en su caída y en su guerra petrolera: Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, así como la Fundación Bill Gates, magnate que se convirtió en uno de los principales multimillonarios del planeta con el negocio de los programas de cómputo y antivirus digitales, pero ahora hace millones en la industria farmacéutica, augurando epidemias y fabricando vacunas para humanos.
El gobierno mexicano obedeció a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud al pie de la letra y emitió una serie de acuerdos y decretos por la emergencia sanitaria para asegurar el distanciamiento social y el aislamiento de las personas como principales medidas de prevención y contención del virus COVID-19, que decían era altamente mortífero, entre los que ordenó cancelar todo tipo de actividad económica no esencial.
El miedo a la pandemia facilitó que a partir del 24 de marzo de 2020 y con más contundencia desde el 30 y 31 de ese mismo mes y año, se implementara en México el cierre masivo de industrias, negocios y centros educativos, recreativos, culturales, deportivos, sociales y oficinas públicas. A mediados de año, la productividad en el sector industrial desbarrancó a menos 26% y en el turístico a menos 23%.
Yo les explicaba que esto, pues para mucha gente no lo alcanzaría a comprender la magnitud de este problema, pero imagínense un edificio de 10 pisos, que la economía estaba en el segundo piso, o sea, abajo de por sí, en el segundo, luego fue cayendo al primero, luego se cayó a la planta baja, luego empezó a caerse al sótano y del sótano para abajo se cayó 26 pisos. Esto quiere decir que estamos muy mal en la economía, y si dentro de esta pandemia, que sí se justifican medidas, pero la realidad es que al decretarse el cierre de toda actividad no esencial, algunos funcionarios y empresarios aliados tal vez con esos funcionarios empezaron a cerrar lo que se consideraba esencial, entre ellos los mercados públicos y empresitas. Nosotros fuimos testigos de que iban cerrando, digamos, microchangarros de pan, de panaderías, que los alimentos sí están considerados como esenciales, y fueron cerrando tiendas de abarrotes que también están consideradas esenciales, y así fueron cerrando todo con el argumento de que lo decretaba el acuerdo sanitario, ¿no? Desde el 24 de marzo, y entonces generaron pues una catástrofe económica. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con Carlos Guillén. Los invitamos a que lean nuestro libro El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores, que ya está en internet, ahorita se los enseñamos. Regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Seguimos porque, pues, además del libro, pues hay mucha otra información. Carlos Guillén nos trae información sobre conflictos laborales que se están dando en medio de esta pandemia y que se van a agudizar o se están agudizando porque se empezaron a aplicar políticas para imponer condiciones de sobreexplotación laboral, bajando arbitrariamente salarios, enviando a la gente a su casa a trabajar, pero sin darles equipo ni darles condiciones de trabajo. Y pues hay gente que está trabajando junto a la cama o junto al comedor o de plano
hasta el baño.
Hasta en el baño, dice Carlos Guillén. Y la verdad, no les dieron ni computadora, están pagando ellos mismos de lo que están ganando el internet, la computadora, en fin. Se tuvieron hasta que endeudar, porque ahora las computadoras, aprovechando todo esto, subieron de precio. Ya no encuentras computadoras de 10 mil pesos, ya todas cuestan de 20 mil para arriba. O sea, las más o menos decentes. Y las decentes, pues de 30 mil para arriba, y dices, pues ¿de dónde va a sacar uno? Y se están endeudando. Carlos Guillén, platícanos. Sí.
Bueno, así es. En el libro hicimos un capítulo sobre el teletrabajo, sobre la forma tan abrupta en que se envió a miles de trabajadores a hacer trabajo desde casa, sin que hubiera regulación ni condiciones materiales para hacerlo. Entonces, como señalaba Luli, de pronto los trabajadores en su casa, en el espacio más inadecuado posible generalmente, y quitándole la o compartiendo la computadora con la familia, etcétera. Y esto está generando graves problemas, no solo en los gastos, sino incluso, contrario a lo que se estaba diciendo, de que esto permitiría ahorrar gastos de pasaje, de comida, y que permitiría una mayor convivencia familiar. Lo que ha ocurrido es que en cuanto a los gastos, pues ahora hay que pagar no solo los equipos, sino la conexión a internet. Y si a eso sumamos que los servicios de internet, pues prácticamente todos, al menos yo no he sabido de alguno que funcione adecuadamente, tienen constantes fallas, esto genera una situación en el trabajador de estrés constante, y esto lamentablemente se ve reflejado con la familia. Entonces, eso de que iba a haber mayor posibilidad de convivir con la familia, pues se ha vuelto en mayores problemas familiares. Si antes había conflictos con los compañeros de trabajo, con los jefes, ahora esto se ha traducido en conflictos familiares que incluso han sido denunciados por organismos gubernamentales, en que ha habido un incremento en las demandas por violencia familiar. Sin embargo, pues afortunadamente en algunos momentos tenemos la oportunidad de dar algunas buenas noticias, y tenemos una buena noticia al respecto. Resulta que el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el SUD CONALEP, tuvo su revisión salarial este año. Y la revisión se debió haber hecho desde abril-mayo. Sin embargo, por las condiciones de contingencia sanitaria, se fue aplazando. Los compañeros tuvieron serios problemas cuando se reanudaron las pláticas en septiembre, incluso para que las autoridades de CONALEP asistieran a las pláticas en la Secretaría de Trabajo. Por cierto, ahí nos encontramos con ellos porque el SUTIN también estaba en revisión contractual. Bueno, el caso es que los compañeros son precisamente de los sectores afectados precisamente por el teletrabajo. Los mandaron a sus casas, y los compañeros, para evitar que los estudiantes se quedaran sin su educación, pues hicieron todos los esfuerzos posibles por mantener el trabajo, con todos los problemas que han tenido los trabajadores. Esto llevó a que los compañeros plantearan en su revisión un asunto del teletrabajo, que se debía establecer un capítulo en el contrato colectivo al respecto. La negativa del colegio fue total, dijeron que era revisión salarial y que no tenía por qué meterse en ningún otro aspecto. Sin embargo, la firmeza de los compañeros logró que en el convenio de terminación de la revisión salarial se incluyera un convenio en el cual hay un manual para las buenas prácticas para la educación a distancia. Las autoridades de CONALEP se negaron a introducir el término de teletrabajo, sin embargo aceptaron esto y se establecieron algunos elementos importantes. por ejemplo, el derecho a la desconexión. No tienen los trabajadores que estar y continuar recibiendo consultas de los estudiantes y de las mismas autoridades a las 2, 3 de la mañana, como denuncian que venía ocurriendo. Y también lograron que hubiera una compensación por parte del colegio por los gastos adicionales en equipos, etcétera. Y el colegio se comprometió también a gestionar convenios con las empresas prestadoras del servicio de internet para que hubiera tarifas más justas para los compañeros. Son algunos de los puntos que incluyó este manual, estas buenas, mejores prácticas para la educación a distancia. Entonces, es un punto indudable de avance. Me parece que es algo que los demás sindicatos deben conocer, debemos conocer, y esto debería pues servir para que los diputados se apuren y se haya una buena legislación al respecto, porque al momento se sigue aplicando, y si los compañeros de CONALEP lograron un buen convenio, pues no ocurre lo mismo con miles y miles y miles de trabajadores.
Oye, fíjate que esto los pone a la vanguardia del sindicalismo, porque el derecho a la desconexión es equivalente al derecho que reclamaron los trabajadores desde 1850, más o menos, para que la jornada de trabajo fuera de 8 horas. Porque ahora con el teletrabajo, por ejemplo, los maestros lo están viviendo, los de escuelas primarias y de escuelas privadas, que desde que amanece hasta la madrugada les están llamando, les están haciendo preguntas, tanto padres de familia como las autoridades, como los niños. Entonces creo que sí se debe establecer que sí es trabajo a distancia o clase virtual, pero tiene un horario, ¿no?
Así es.
Y pues ni modo, se van a tener que ir ajustando a eso, porque la otra es una sobreexplotación criminal que está poniendo a muchos trabajadores también en riesgo de muerte por infarto, por cansancio, por estrés. Y también se debe cuidar la salud de los trabajadores.
Así es. Bueno, vaya, desde aquí nuestra felicitación para los compañeros del SUD con Alep. Y un elemento adicional, ahora la ley establece que en las direcciones de los comités ejecutivos debe haber una representación de compañeras equivalente al porcentaje de trabajadoras que haya. Pues ya hemos dicho que más que lo que digan las leyes, lo que importa es la organización y la lucha de los trabajadores. Y en esto también los compañeros de SUD CONALEP han puesto ejemplo. El compañero secretario general pues está prácticamente solito. El comité ejecutivo del SUD CONALEP está integrado por compañeras, y está el secretario general y parece que dos compañeros más, pero todos los demás son compañeras, y esto lo tienen desde antes que entrara en vigencia la reforma laboral que mandata que haya representación proporcional. Entonces, doble felicitación para los compañeros del SUD CONALEP.
Muy bien, pues está el maestro Sócrates en la línea telefónica, porque está alertando él que los diputados pues no están apoyando a los trabajadores en que tengan mejores condiciones de trabajo, pero sí están apoyando leyes que empeoran su situación. ¿Cómo está el asunto, maestro Sócrates? Sócrates Silverio Galicia Fuentes, lo voy a presentar adecuadamente, es investigador y profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, tiene maestría en ciencias y él participó también en el libro, pero está alertando también sobre otros problemas. Él colabora voluntariamente con Frecuencia Laboral. Muy buenos días, maestro.
Buenos días, Toño, Guillén y a toda la audiencia. Pues de lo que se trata es de que el pasado miércoles 9 de septiembre se recibió en el Senado una iniciativa con proyecto de decreto de Ley General de Educación Superior, misma que suscriben 24 senadores, 39 diputados y 5 ciudadanos que no mencionan su cargo. Todos ellos pertenecientes a las fracciones parlamentarias de los partidos Morena, PRI, PAN, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido del Encuentro Social. O sea, prácticamente todos los partidos. encabezadas por el presidente de la Comisión de Educación del Senado, senador Rubén Rocha Moya, y la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, diputada Adela Piña Bernal, así como los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los partidos antes mencionados. Las razones, nosotros queremos manifestar, ¿verdad?, a través de este boletín y un documento extenso que hoy, pues, hemos elaborado, manifestar nuestro rechazo y desaprobación de esta iniciativa, porque esta iniciativa, pues, no beneficia a las universidades, no beneficia a las instituciones de educación superior, y por el contrario, pues crea condiciones que son más perjudiciales. Pero no solo a esas, hay que destacar las normales rurales, ¿verdad?, el Instituto Politécnico Nacional, en sí, porque se supone que es una ley que abarca a todas las instituciones de educación superior, no solo a las universidades, ¿no? Entonces, esta iniciativa, nosotros decimos que en general su contenido es violatorio del artículo 3 constitucional, pues atenta contra la autonomía de las universidades, además somete a todas las instituciones de educación superior a un control centralizado de los gobiernos federal y estatal, al dejar de manera exclusiva en sus manos la coordinación y desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior. En particular, algunos de los artículos nocivos, ¿verdad?, son, por ejemplo, el artículo 4, que, pues, ese artículo 4 establece que los requisitos para el ingreso de los alumnos, de los aspirantes, pues va a ser establecido por las autoridades. Entonces, por un lado habla de universalización de la educación superior, pero por el otro deja en manos de las autoridades, ¿verdad?, de las burocracias institucionales, establecer los requisitos de ingreso. Otro artículo nocivo es el artículo 47.6, que subordina las normales rurales a las autoridades estatales. Si las normales rurales de por sí, en este presupuesto que se le está asignando para 2021, pues se les está reduciendo enormemente el presupuesto, prácticamente las están condenando a la extinción. Y encima, pues todavía, pues las someten al control de los gobiernos estatales. Los artículos 48 y 49 centralizan el control de las instituciones de educación superior al establecer una nueva gobernanza, reorganizando y centralizando el poder en la educación a favor de la SEP. Entonces, nosotros en el boletín que está en manos de Lulú, pues hacemos un análisis un poco más detallado de esto, y a reserva, además de que tenemos un documento en extenso de toda esta ley, y hacemos una crítica, ¿sí? Quiero destacar que este boletín y esas propuestas que enviamos a través de una senadora, en la senadora por el estado de Michoacán, que pues nos ha estado dando pues su respaldo en esta ha retomado pues todas nuestras propuestas. He suscrito este documento que nosotros estamos mencionando, y este boletín, por 165 firmas, dentro de las cuales destacan, ¿verdad?, 155 sindicatos y organizaciones sociales, y en particular, pues queremos destacar que cuenta con el respaldo de tres de las principales representaciones nacionales de los sindicatos universitarios, como es la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, la CENSESIC, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, la FENSU, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, la CONTU, y pues decíamos personas en lo individual. Nosotros hicimos una propuesta, sí, que pues no la pudimos convertir en iniciativa de ley, pues tocar requisitos, pero esa propuesta que nosotros estamos haciendo fue elaborada con base en un conjunto de alrededor de 10 ejes, ¿no? Como son, que consideramos que la unidad indisoluble de educación y cultura constituyen una necesidad de una educación de calidad para las mayorías. Que la educación superior debe estar comprometida con la vida en el planeta, la formación integral humanista, que necesitamos una educación superior y una universidad con función social comprometidas con el sector social de la economía y una sociedad civil fuertes. Que necesitamos una educación superior, ¿verdad?, donde destaque la articulación indisoluble de autonomía, democracia y autogestión, la profesionalización, poner fin a la precarización de los trabajadores universitarios, porque pues realmente es una cosa que se desconoce, pero son miles de trabajadores que no tienen realmente un respeto de sus derechos laborales, no tienen contratos laborales en diferentes formas, ¿sí? No tienen basificación y por lo tanto no tienen seguridad social, ¿sí? Y tienen salarios pues muy bajos, ¿no? Que rayan en los 2,000 y hasta en los 1,000 pesos mensuales, que parece, pueden sorprenderse y pueden creer que no es, pero así es, ¿sí? Entonces, nosotros reclamamos que debe de existir, para que funcionen mejor las instituciones de educación superior, pues un trabajo bien remunerado y seguridad social para los trabajadores universitarios, tanto los administrativos como los académicos, que debe desarrollarse una pedagogía crítica y humanista para la educación superior y la universidad comprometida del siglo XXI y de siglos venideros, políticas públicas para superar la crisis financiera de las universidades. Ahorita las autoridades han informado, las autoridades de la NUYES y varios sindicatos, que existen 11 universidades que ya no les están pagando su salario a los trabajadores, ¿sí? ¿Y por qué? Porque están en crisis financiera y amenazan con que 3 meses no les van a pagar su salario. Sabemos que eso es una violación a sus derechos, pero también es violación a la Constitución de la República, porque es violatorio de que se les retenga el salario. Y eso ya ha pasado, no es la primera vez que pasa, casi año con año, por estos meses, a trabajadores de esas 11 universidades se les retiene el salario. Entonces hay una crisis financiera y nosotros decimos que se debe de resolver eso. ¿Cómo? Bueno, pues con políticas públicas para superar las crisis de financiamiento, erradicar la cultura patriarcal y sus correlatos de violencia, misoginia y feminicidios de la educación superior. Y otro elemento que destacamos es que se debe poner fin a la dicotomía educación pública contra educación particular o privada, incorporando al sistema de educación superior las numerosas universidades e instituciones comunitarias del sector social, de la economía y de la sociedad civil. Tenemos en México, ¿verdad?, cientos de universidades y instituciones de educación superior que no son públicas, tampoco son privadas, han sido creadas por comunidades, por los ejidos, ¿verdad?, por grupos de la sociedad civil, y que actualmente pues realizan un esfuerzos heroicos, ¿verdad?, para llevar la universidad al pueblo. Entonces debe de abrirse el sistema a todas estas gentes, ¿no?, a todas estas iniciativas autogestivas y populares, ¿no?, para que se les dé el reconocimiento, porque no se les quiere dar el reconocimiento oficial por la parte de la SEP. Entonces nosotros queremos pues señalar también que pues nuestro rechazo tiene que ver con que exigimos, ¿verdad?, una ley que sea resultado de procesos de consulta reales y profundos, con la participación exhaustiva de las comunidades universitarias, de trabajadores, académicos y alumnos. No se puede legislar democráticamente, consideramos, ignorando y menospreciando a los sujetos universitarios.
Así es, maestro. Pues nosotros creemos que esa es la democracia, cuando se toma en cuenta a quienes están involucrados en el problema y en general a la sociedad. Desafortunadamente, pues el tiempo nos come, tenemos que pasar a otros temas, pero vamos a estar pendientes de esto y por supuesto que vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com el boletín que nos mandó para que más gente se entere de este asunto. Nos vamos a ir a un corte. y regresamos. Muchas gracias, maestro Sócrates.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Se siente en el hogar, pues con la friega que hay a diario ya no alcanza para progresar. Y así han pasado.
Les decía que ya está el libro en el internet, ya lo pueden consultar, lo pueden leer, lo pueden bajar a una USB, a un disco, copiarlo, pegarlo y regalarlo, pero sobre todo leerlo. Es muy importante que ustedes se enteren de lo que está pasando en el mundo laboral con el pretexto del COVID. O sea, sabemos que la protección a la vida es prioritaria por encima de muchas cosas, pero se usó y se sigue usando el problema del COVID como pretexto para eliminar el derecho a la subsistencia, que debe ser paralelo, el derecho a la subsistencia al derecho a la vida. Porque en un país como México, donde el 80% de la población vive de su trabajo, cuando le quitas el trabajo, lo pones en riesgo de morir de hambre, de morir de inanición, de morir de desesperación. ¿Y cuánta gente no se suicida cuando le quitan el trabajo? En fin, es un asunto que hay que discutir, que hay que debatir, hay que llevar al debate público y que la sociedad participe en él para que se regule. Porque el que estén emitiendo decretos de que te van a meter a la cárcel si circulas, si te vas a circular para ir al trabajo, pues me parece que son abusos de poder que no debemos permitir. Les vamos a enfocar cómo ver. Ustedes ponen www.frecuencialaboral.com y les va a aparecer parte de la portada del libro, dice libro digital. Le ponen la manita ahí, le dan clic y los lleva al libro. Y Carlos Guillén hizo la edición, que es un trabajo pues que requiere experiencia, capacitación y sobre todo es mucho trabajo hacer esto. Toño Peregrino nos hizo favor de revisar los textos para que no se nos fueran tantos errores. Seguramente van a encontrar algunos, pues por ahí no los marcan porque ya después de leer 5 o 6 veces los textos, ya ni viendo vemos, ¿verdad? Se nos van. Pero bueno, perdónenos eso un poquito, pero nos los dicen. Y lo más padre es que le pueden dar clic al subtítulo de cada colaboración y los lleva a ella. Miren, aquí en la presentación. Luego, si quieren ir a la colaboración de hasta abajo, para que no estén hoja por hoja bajándole, página por página, si quieren ir a la de hasta abajo, nada más le dan clic y los lleva a la página 113 en un instante, que esa es la mía. No, porque yo hablé del estado de excepción, que vivimos realmente en un estado de excepción en estos momentos, que significa la suspensión o limitación de los derechos humanos, por lo menos el derecho al trabajo, el derecho a la recreación, a la cultura, al deporte, a la reunión, el derecho a la educación, ni se diga, ¿no? Estamos restringidos, pero que se debe hacer algo para que no se abuse del poder, porque todos los días parece que los gobernadores ya están haciendo campaña política, anunciando medidas represivas, justificándolo con esto del COVID. Entonces, eso pues ya es abuso de poder. Bueno, ya nos desplegaron a las fuerzas militares por todo el país y también hacen campañas de terror, en fin, cosas que no deben ser. Y en el Metrobús ya te dicen no hables porque se contagia el COVID y eso provoca una restricción del derecho a la libertad de expresión que no se debe reprimir. Y menos por una empresa privada como es el Metrobús. Nos vamos a un corte y regresamos.
Ya no hay cortes.
Bueno, ¿por qué eran las señas entonces?
Es que estamos volviendo el micrófono con el...
Entonces...
Pero seguimos.
Seguimos. Toño Peregrino nos lleva a la obra con un libro que se llama 1984 y que nos habla de cómo... Bueno, es un libro de ciencia ficción, pero cómo se usaba también el terror, la televisión, las pantallas para enajenar a la gente, meterles miedo, vigilarlas y que finalmente para que un grupo o unos pocos tuvieran el control absoluto, ya lo dijo Fix Zamudio en El estado de excepción y la defensa de la Constitución, que es un libro que escribió Héctor Fix Zamudio, un jurista connotado del país, que dijo, pues muchas veces las emergencias, como diría yo, como esta, la sanitaria, se usan para, en Latinoamérica, para que gobiernos autoritarios impongan tiranías, y es lo que yo estoy alertando en el libro, que los ciudadanos debemos estar muy pendientes, y sobre todo los trabajadores, para no permitir eso. Toño, platícanos. Nos vamos a la obra.
Vamos a la obra.
Sí, y nos vamos a la obra. Este es un resumen de la novela que se llama 1984, de George Orwell. Este escritor vislumbra en el futuro un mundo tiránico que controla a la población. La escribió en 1984. Desde su óptica, él se ubica en 1949 y ve que el futuro es el año de 1984 y sobre eso escribe. Entonces, él está en 1949 y dice esto el resumen. El mundo futurista de 1984 está dividido en tres superpotencias que viven en permanente estado de guerra: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía, conformada por las regiones angloparlantes, está regida por el partido, un grupo oligarca. Este a su vez se divide en el partido interior, el cual gobierna y está conformado por el 2% de la población, y el partido exterior, conformado por el 13% de la población y encargado de ejecutar las órdenes que el partido interior le diga, o sea, del 2%. El 85% restante de la población la conforman el proletariado, quienes son ignorados porque el partido considera que no tienen capacidad intelectual necesaria para organizar una rebelión. El pueblo, al pueblo lo mantienen siempre espantado con la guerra. Son dominados con el puro miedo a un constante posible bombardeo. Pero nadie ha visto esa guerra. Solamente ven y escuchan en la televisión que les dicen los avances de esa guerra contra el enemigo que nadie ha visto. El partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua por medio de las pantallas de televisión y una cámara en forma de ojo que se encuentra en el interior de todas las casas, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestren alguna inconformidad. A la cabeza del partido se encuentra la figura del Gran Hermano, cuya cara está en carteles, anuncios espectaculares y monedas. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al Gran Hermano. El Gran Hermano es el dueño de los medios de comunicación, televisión, periódicos y radio. Solo es verdad lo que él dice. Nadie lo contradice. Tiene toda una red de espías que le informan de todo. Tiene el control total de los ciudadanos por miedo, utilizando a la policía y al ejército. Cualquier parecido con la realidad, pues, es coincidencia.
Es mera coincidencia. Pues está padre la película, yo la vi, no he leído el libro, pero yo me quedé como 2 semanas impactada realmente, porque tiene mucha coincidencia con lo que estamos viviendo. Acuérdense que en mayo se desplegaron por órdenes presidenciales las Fuerzas Armadas para la Seguridad Interior, que fue una reforma que hizo Fox a la Constitución, dándose facultades para que sin ninguna autorización de nadie él decidiera por sus propios fueros eso. Pero eso debe de tener una regulación, y se hizo la Ley de Seguridad Interior, ratificando que con la pura sospecha de que hay conflicto interno, pues se pueda mandar al ejército a hacer tareas de seguridad pública. Y eso, pues imagínense, en manos de alguien que sufra de paranoia, pues sí te puede poner en un alto riesgo de vida. Entonces, yo creo que son cosas que debemos seguir discutiendo. Peña Nieto hizo esa ley y ahora se está aplicando, y creo que los ciudadanos debemos estar muy pendientes de todo eso, porque ya lo dijo Sun Tzu hace miles de años, que escribió un librito con toda su experiencia. Era una persona con muchas virtudes militares y entrenaba a ejércitos en China. Y dicen que con su sabiduría se hizo ese librito, y él decía, un ejército desplegado por mucho tiempo fuera de su centro de donde se desarrolla, si lo mandas, por ejemplo, a kilómetros de distancia, te va a costar muy caro, porque hay que mantenerlos. Dos, personas con armas desplegadas y casi libremente sueltas son peligrosas, porque no los puedes controlar tan lejos. Entonces hay que hacerle caso a los sabios. Sun Tzu, el librito es muy pequeño y muy fácil de leer. Nos vamos, hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.